Oscafrost, nos gusta la hostelería.
I had a dream, we were sipping whiskey neat, highest floor of the Bowery, and I was high enough.
Deportes, COPE Huesca.
Estar informado.
3:30, buenas tardes. Comenzamos los deportes para todas las emisoras COPE en la provincia de Huesca, en Benasque, en Barbastro, en Jaca, en Huesca, en internet, en cope.es/Huesca, dispositivos móviles. Saludos de Pablo Barrantes. Con nuevo hombre en la Sociedad Deportiva Huesca. Rescinde contrato con Las Palmas y llega al conjunto azulgrana Martín Mantovani. Enseguida lo hablamos con los compañeros de Gran Canaria. Un central que al Huesca le va a venir muy bien y que enseguida repasamos ese currículum amplio, experimentado, que insisto, se va a unir al conjunto azulgrana y que podría debutar ya el próximo sábado, 1:30 frente al Alavés. Ha coleado también en las últimas horas ese comunicado de la Sociedad Deportiva Huesca ayer protestando contra los árbitros. Vamos a dar las claves de ese comunicado. ¿Qué pretende la Sociedad Deportiva Huesca con él? Aunque hay una obviedad, ¿no? Llamar un poco la atención y protestar de lo que está siendo una temporada un poco aciaga. Y eso que hay algún que otro medio de comunicación, alguna web que ha puesto hoy que el Huesca es el más beneficiado del VAR. Claro, no sé, sensaciones... Yo es que más que por sensaciones preferiría irme a los hechos. Y creo que los hechos no dicen eso. No lo sé. Me he leído, Miguel Barronga, muy buenas, ese artículo del diario AS al completo y sacan un montón de jugadas, pero me parece que es un poco sesgado porque hay otras que no salen en ese artículo, ¿eh?
Es que claro, tú siempre que tienes una tesis para defenderla buscas los argumentos que efectivamente refuerzan esa tesis y obvias los que la desmienten. Es un ejemplo más ese artículo que tú comentas del diario AS. Y en todo caso, hombre, mal estamos si hablando del VAR hay que referirse a beneficiados o a perjudicados. Yo creo que el VAR no está aquí para eso. El VAR está para ser justo y no para decir que el Huesca o el Getafe es un equipo privilegiado o beneficiado por los arbitrajes. En ese sentido, podemos sacar listas de decisiones que el VAR ha dado por acertadas y el Huesca, pues en ese sentido, se ha visto no beneficiado, sino que ha podido ver con justicia que un gol subía al marcador o no, o un penalti se señalaba o no. Pero también podemos referirnos a errores flagrantes, como el del pasado sábado con ese penalti de Arambarri a Augusto.
Es tremendo. Carlos Reyes, muy buenas.
Muy buenas.
Llega a la Sociedad Deportiva Huesca Martín Mantovani, argentino. ¿Qué te parece?
Bueno, es una pieza que seguramente va a ser de utilidad y lo digo por lo corto de la y lo extenso de la plantilla, seguramente va a jugar, va a tener sus oportunidades y pues lo dicho, lo hacíamos en la previa, esto uno más que viene a jugar, a sumar y a ser pieza importante ahí atrás, sobre todo donde se empieza y donde está bien la Sociedad Deportiva Huesca, que es en la parte defensiva.
Con la derrota, Nacho Almedilla, buenas, se queda el equipo a 4 puntos después del triunfo in extremis del Villarreal frente al Levante. Bueno, es una distancia que hubiéramos firmado todos hace algún tiempo sin lugar a dudas, pero el partido frente al Alavés del próximo sábado, 1:00 p.m, desde las 12:30 en Rock FM, con narración de Almedilla, bueno, pues vuelve a ser otra vez una final, otra vez estamos con la soga al cuello.
Pues sí, Pablo, la verdad es que nos va a quedar un final de temporada bonito en lo que se refiere a la lucha por la permanencia. 5 equipos prácticamente metidos, Valladolid, Celta, Villarreal, Huesca y Rayo Vallecano y 3 puestos de salvación, 2 puestos de salvación y 3 de descenso. Lo hubiéramos firmado, por supuesto, antes del mercado invernal. Viene Mantovani, otro fichaje más para sumar. Te puede gustar más o menos, pero yo creo que es un jugador de raza y tiene experiencia en primera división, por tanto, pues otra pieza más para sumar.
Y vuelve Zidane. Y a Zidane, que vuelve a la Liga, lo que le vamos a hacer es invitarle a un Viñas del Vero. Y va a volver con... ¿Contra quién vuelve, por cierto?
Contra el
Celta. Bueno, pues le invitamos a Viñas del Vero para que gane al Celta, que nos viene muy bien. Y luego ya le toca a la Sociedad Deportiva Huesca, el 31 de marzo. Ahí ya no le invitaremos a Viñas del Vero, porque ahí estamos convencidos que el Huesca le va a amargar la tarde a Zidane. Bueno, pues por el regreso de Zidane, pero sobre todo por la llegada de Mantovani, Viñas del Vero, supermercado Salto Aragón, todos los días nos trae buenas noticias, información de primera... Información del Huesca, en ese Casa Encarritón fantástico donde adquirimos los vinos. Viñas del Vero, supermercado Salto Aragón, comenzamos. Luego ampliarán, ¿eh?, nuestros compañeros de deportes a nivel nacional todo el día. Seguro que van a estar hablando del regreso de Zidane al Real Madrid desde mañana mismo. Nosotros lo que hacemos es hablar del que llega a la Sociedad Deportiva Huesca y tiene más datos Juanfran Cruz desde Gran Canaria. Juanfran, amigo, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Pablo? Buenas tardes.
Pues, ¿cómo llega Mantovani a Huesca?
Pues en su mejor momento, quizás desde que es futbolista de la Unión Deportiva Las Palmas. Quitando el partido frente al Depor de este fin de semana, estaba siendo indiscutible en el centro de la saga de la Unión Deportiva Las Palmas con Paco Herrera junto con Juan Carlos. Hubo 8 partidos consecutivos como titular y llega en su mejor momento. Insistimos, es un futbolista, nadie lo va a descubrir, un jugador veterano ya curtido en muchos equipos, sobre todo en el Leganés, en la máxima categoría del fútbol español. Pero aquí en la Unión Deportiva Las Palmas pasaba su mejor momento. ¿Qué ocurre? Que con Pepe Mel sí es verdad que parece que iba a tener pocos minutos en lo que resta de temporada, porque la opción estaba en Aitami, en David García, propio Cala, que no jugó este fin de semana por sanción y que va a volver al 11 de la Unión Deportiva Las Palmas. Pero, insisto, todavía Martín Mantovani, sobre todo por la experiencia que tiene y que llega de estar jugando en la Unión Deportiva Las Palmas, parece a día de hoy un jugador de muchísima experiencia, de muchísima calidad y que puede aportar muchas cosas.
Uh-huh. O sea, dices que ha tenido bastantes minutos este año, ¿no?
Sí, sobre todo en la etapa de Paco Herrera, no tanto con Manolo Jiménez en el arranque de la competición, pero con Paco Herrera casi fue un indiscutible en las jornadas que estuvo como técnico de la Unión Deportiva Las Palmas, titular junto a Juan Cala en el centro de la saga del cuadro Gran Canario. Por eso te digo que llega en buena forma, no tiene ningún tipo de lesión, llega a estar jugando, exceptuando el partido este fin de semana contra el Deportivo La Coruña.
Uh-huh. Bueno, pues una nueva incorporación, qué buenas relaciones, ¿verdad?, y entre los dos equipos. Rivera, la verdad, que quitando el percance de esa lesión de codo, que podría volver, por cierto, ahora lo comentaremos este próximo sábado, la llegada de Rivera fue un acierto y ya te anticipo que el Huesca seguro que va a pedir la ampliación de esa cesión.
Sí, sí, fíjate, parece un filial, ya se comenta aquí en Gran Canaria el Huesca, primero el caso de Cristian Rivera, ahora casi la segura sesión de Martín Mantovani, dos jugadores importantes, dos jugadores además de nombre, quizás con más futuro el caso de Cristian Rivera por la edad, pero dos futbolistas ya contrastados y sobre todo la máxima categoría del fútbol español.
Bueno, lo dais por hecho, ¿no?, lo de Mantovani entonces allí.
Sí, a falta que se pueda hacer oficial, que no sabemos cuándo, en qué instante, en qué día, ya prácticamente se da por hecho la salida en calidad de cedido, en principio, no sabemos si con opción de compra o no, pero en principio calidad de cedido al Huesca hasta la final de temporada.
Un abrazo, Juanfran.
Un abrazo, Pablo, hasta luego.
¿Qué falta? Pues la firma, y mientras no se firme, como hay cosas, Miguel, que se han caído en el último instante, pues precauciones al máximo, pero el acuerdo, lo importante es que es entre clubes, algo que no pasaba con el tema de Nolas Coin, por ejemplo. Y con el jugador, pues también Mantovani da un salto a primera, claro.
Claro, es que han surgido tantos nombres en estas semanas y ha habido tantos chascos que yo, hasta que no lo vea aquí y vea subido el vídeo de la Sociedad Deportiva Huesca de su presentación, casi casi no me lo cree. No, más en serio, es cierto que es un jugador veterano. No ha jugado tanto, como ha transmitido nuestro compañero, ha jugado 12 partidos esta temporada, lo que pasa que se aglutinan casi todos entre los meses de enero y febrero. Eso es que ha sido habitualísimo con la Unión Deportiva Las Palmas.
Sí. Y claro, que Pepe rodado, no contaba con él.
Exactamente, y ahora con el nuevo técnico, pues las tenía crudas para seguir jugando en ese centro de la zaga. Por lo demás, pues como bien decía el compañero, es un jugador con mucha experiencia, nada más y nada menos, que acumuló 159 partidos con el Leganés en 3 categorías, y en ese sentido pues conoce perfectamente el fútbol español, conoce los mecanismos de un club humilde en la categoría como es el Huesca. Yo creo que viene bien, desde luego no podemos negarlo, a pesar de que Dieguez, es cierto que en estas 3-4 semanas de búsqueda de central se ha aposentado y ha ido a más y está jugando ya a un buen nivel, el hombre cedido por el Alavés. Lo cierto es que una defensa de 3 inmediatamente y de manera inapelable va a haber bajas casi todas las semanas.
Bueno, de hecho, vamos a dar información, lo contábamos prácticamente en exclusiva al acabar el partido, nuestra transmisión en Rock FM. Si hay alguno no habitual, lo reiteramos, aquí damos los partidos íntegros de la Sociedad Deportiva Huesca en nuestro canal de música rock, en Rock FM, en el 87.7, todos los fines de semana, y a través de internet, en COPE Huesca. Lo contábamos al final. Rivera, muchas posibilidades de jugar ya frente al Alavés. También muchas posibilidades de Miramón. Se habló de un mes de esa micro rotura en el bíceps femoral. Bueno, pues
apuntan también a Miramón. Y Diegues no tiene cláusula del miedo. Recuerden que está cedido por el Alavés. Bueno, pues en principio Adrián Diegues va a poder jugar. Así que, Carlos, tres buenas noticias que dábamos el otro día a la que suene Mantovani.
Sí, tres maravillosas y fantásticas noticias. Se me antoja, y ya a lo mejor es un gusto personal, la mejor de ellas, Rivera. El tema Rivera es fundamental, trascendental e importantísimo para la Sociedad Deportiva Huesca. Lo es también Miramón, no se me entienda mal. Pero lo que pasa que Rivera es el eje, es el eje de esa brújula, ¿no? Por donde gira todo el sistema táctico de Francisco, y cuando no está, por mucho que ponga buena voluntad y haga más o menos buenos partidos, Yángel, pues sí que le falta algo para igualar por lo menos el hacer táctico, técnico y físico de Cristian Rivera.
Sí, y lo que tú decías, lo de la lesión de Miramón, es cierto que se habló de un plazo inicial de 4 semanas, pero era un máximo, es decir, que pues que también contemplaba la posibilidad de que fueran 2.
O sea, ¿no te ha sorprendido tanto que se haya cortado tanto el plazo?
Casi más lo de Rivera, fíjate, me sorprende más el asturiano porque
es que el tema de Rivera al final es más psicológico, porque una vez que se opera va a jugar con protección y es más, claro, la cabeza que tenga Rivera para saber que sin ningún riesgo va a poder jugar y va a poder ir al choque, pero bueno, los futbolistas son personas también, ¿no? Entonces, es más psicológico que otra cosa.
Sí, ya lo hemos visto, ¿verdad, Carlos? Un par de entrenamientos echando carreras, sí, con el brazo un poco Robocop, pero es normal. Es cierto que esa confianza es sobre todo de ámbito más psicológico que físico, por eso se operó para cortar plazos de recuperación. Si no hubiese pasado por el quirófano, esto hubiera sido bastante más elevado. Entonces, sí, me parecen dos buenísimas noticias que hay que añadir a las de Acapo, por ejemplo, que esperemos que el pobre Pupas de Acapo tenga por fin una semana tranquila y se recupere.
Ojo que hay dos bajas, eso sí, la de Musto y la de Galán, se va a recurrir, pero en un principio ni Musto ni Galán van a poder participar frente al Alavés.
Lo de Musto, pues, a ver, para mí hizo un buen partido en Getafe, además de la jugada del penalti famoso, pues yo creo que rayó a buen nivel en la defensa, cumplió, yo creo que es lo que se le exigía. Recordáis todas las palabras de Pablo Barreña diciendo que le parecía mejor central por sus características
pues
físicas.
Pues acertó.
Pedro Capista, y acertó.
Mañana se lo diremos, pero es verdad, sí, sí.
Y lo de Galán es más sensible, desde luego. Si llegan a punto tanto Miramón como Acapo, pues vale, pues uno en cada banda, en cada lateral, pero bueno. Vamos a esperar.
Claro, ¿cómo quedaría Nacho, Carlos, el próximo día el equipo? A priori, insisto, que faltan muchos días de entrenamiento y ahora os diré también el planning, que creo que va a ser de 4 sesiones antes de medirse al Alavés. Santa María está claro, Miramón si vuelve por la derecha. ¿Quién juega por la izquierda? Porque los tres centrales me salen los tres titulares, por sí. Fin. Dieguez, Echeita y Pulido, en teoría, van a poder estar. Ya veremos si Mantovani.
A bote pronto, Pablo, se me ocurre que Ferreiro ha jugado de lateral izquierdo cuando no estuvo, cuando le requirieron en esa posición.
Pero menos de lo que para mí tendría que haber sido empleado. Optó más Francisco por Pulido y por Acapo a pierna cambiada. Y para mí la mejor opción, y se demostró cuando cumplió también por la derecha, es la de Ferreiro.
Sí, sí, yo creo que es...
O aprovechas a Mantovani y pones a Pulido.
Pero ¿para qué vas a poner a Pulido, Miguel? Teniendo
es polivalente,
un zurdo que lucha, que te recorre todo el campo.
No puede defender perfectamente una banda. Quizá no va a tener el oficio, ¿no?, de un lateral de toda la vida, pero con esa defensa de tres yo creo que se ve ahí arropadito y yo creo que puede dar el do de pecho.
Está en horas altas, Ferreiro, se siente importante en cualquier posición, no cumple tan bien, ya se sentía, y lo reconocía en los micrófonos al final del partido, que no se sentía tan cómodo en ese lateral derecho, pero por su lado se siente un poquito mejor. Estoy con Pablo, tenemos desborde por ahí, tenemos velocidad, tenemos dribbling hacia adentro, diagonales, y jugamos de locales. Quiero decir que no hace falta un lateral tan defensivo, siendo que jugamos contra el Alavés aquí en el Alcoraz, sí que yo apostaría por el buena serie momento de Ferreiro, sí.
Y a partir de allí, pues otra vez vuelve a tener bastantes opciones Francisco, en teoría Yangel, Juanpi Moy y Enrique Gallego con Cucho, podría ser un equipo que suena bastante bien, ¿no?
Sí, Cucho, sobre todo Chimi, si vuelve Rivera puedes adelantar a Juanpi.
Sí, tiene bastante calidad de medio campo hacia adelante ahora el Huesca como para formar un tribote de garantías y dos delanteros que con gol. Hemos visto como tanto Enrique como el Chimi, si ahora viene el Cucho, pues vamos a tener dinamita ahí arriba.
Entiendo yo que el partido ante el Getafe era un partido especial, por eso lo planteó Francisco así, pero desde luego gustarme no me gustó para nada. Es decir, hizo el trabajo 50% bien, que es el defensivo, pero le faltó totalmente el otro 50%, y es el ataque. Supongo yo y entiendo también que como local ante el Alavés y jugando lo que se juega, pues va a desmelenarse en el buen sentido de la palabra y van a ser más participativos y más contundentes, tanto Juanpi como Moy, que estuvieron, sobre todo este último, muy opaco en Getafe.
Pues vamos a hablar del comunicado.
Doble de vacaciones, doblar el sueldo, doble de megas. El doble siempre, siempre gusta más. Por eso, si vienes a tu servicio oficial Peugeot este mes, te damos un 2x1 en neumáticos Dunlop y Michelin. Consulta condiciones en peugeot.es. Servicio postventa Peugeot. Keep the emotion.
Te esperamos en Tumasa, en Huesca, carretera Zaragoza sin número, y en Monzón, polígono Paules, frente a la ITV.
El Huesca es primera.
Sí, y Moide, lo tengo clarísimo, no había pensado en otro. Moide, los de los camiones rojos, materiales de construcción, el cemento, el mortero, las colas, las placas.
Moide.
Y si lo quieres dejar niquelado, confía en una empresa de primera. Moide. Tienes todo. Moide, materiales de construcción, en la Magantina.
Moide.
Los de los camiones rojos. Moide, Ronda Industria, Parcela 5, Huesca.
Envasados del Pirineo. Somos una empresa especializada en la fabricación y distribución de soluciones innovadoras para tratamiento de aguas, fundamentalmente piscinas y salud animal, sin olvidarnos de la agricultura, industria alimentaria, torres de refrigeración, lavandería, sector farmacéutico. Somos una empresa serrablesa presente en 67 países y sin límites, como la Sociedad Deportiva Huesca en Primera.
Agricultor, para las obras de reforma de sus instalaciones, confíe en Arizón y Gracia la diagnosis, retirada y gestión del amianto. Preservar la salud y el medio ambiente es labor de todos. Visite nuestra web arizonigracia.com.
Vaya, vaya, ¿qué tenemos aquí? ¿Nissan nuevo?
Bueno, ya tocaba, además con la mejor tecnología.
Me alegro, ¿qué más puedes pedir?
Nada, incluso tengo un año de seguro a todo riesgo gratis.
Solo este mes, Nissan Tech Days. Ofertas únicas en toda la gama con la mejor tecnología y un año de seguro a todo riesgo gratis financiando con RCI Bank. Nissan, Innovation that Excites.
Talleres y Recambios Morera, Plataforma Logística Plus, Parcela 7, Naves 2, 16, 17 y 18, Huesca.
Deportes, COPE Huesca.
Estar informado.
Vamos con el comunicado que le voy a pedir a Miguel Barluenga que en los datos, en las frases más importantes, pues nos las vuelva a recordar, porque yo creo que la mayoría de los aficionados a estas alturas ya han visto ese comunicado y tendrán su opinión al respecto, pero antes de meternos en ese tema, hay que elegir al mejor del otro día.
Con Motor 2002, elegimos al mejor jugador de la temporada del Huesca en primera. Concesionario oficial Mercedes-Benz. El motor del equipo, el favorito de la afición, el número uno de la jornada es...
Pues el autor del gol, Carlos.
Sí, sí, casi por unanimidad. Henry Gallego fue el escogido como mejor jugador de la jornada del partido. Aparte de ese gol, la entrega que tiene y cómo arrastra marcas y crea espacios. Así que por todo esto fue elegido Henry Gallego como el mejor jugador de la jornada por parte del Huesca.
Pues venga, ojalá lo sea también el próximo sábado. Eso significará que a la Alavés le mete más de un golito.
El Huesca no se rinde. Y lo demuestra hasta el final de cada partido.
Hasta el final ha tenido emoción hasta el último instante.
Hoy es nuestro día de suerte.
Este sábado te contamos desde las 2:30 de la tarde el encuentro entre la Sociedad Deportiva Huesca y el Alavés en el Alcoraz. Síguelo en Rock FM en la 87.7 FM, en cope.es/Huesca y en la app de Cope y TJ Huesca, con el equipo de Pablo Barrantes.
Me ha parecido oír 2:30, no sé si es mi oído o mis auriculares. 12:30, que nadie se despiste.
Pero a la una.
El partido es a la una, así que a las 12:30 arrancamos nosotros. No sé si habéis oído...
12:30. ¿No? Que nadie se despiste.
Cada vez oigo peor. Si dice 12:30, que además me fío firmemente de quien hace las promos, que es un fenómeno, estuvo el otro día con nosotros en Getafe, nuestro amigo Nacho López, pues eso, que cada vez oigo peor.
Tenemos al comandante Chimi y a ti, que estás un poco teniente ya.
Empieza a estar un poco teniente. Os vais a cuadrar ante el teniente.
En cualquier momento.
Miguel, comunicado.
Se titula Así están las cosas y está pues acompañado por la imagen del penalti claro de Arambarri por agarrón a Damián Musto. Lo leo íntegramente, Pablo, si quieres. Dice...
Bueno...
Dejámoslo sí, más reseñable.
Vamos a lo más reseñable.
Sí, pues habla la Sociedad Deportiva Huesca de que pese a haber sido renuente a la protesta hasta este momento, y hacer la relación ahora exigiría demasiado espacio, con el VAR como herramienta de auxilio arbitral, la suma de las sorprendentes decisiones que, contra la imagen que todos vemos, daña al Huesca, ha terminado por sobrepasar la cuota de error razonable. Es decir, que para ellos el tema arbitral y del VAR sobrepasa la cuota de error razonable de la paciencia del aguante. Resumamos todo en la última acción, la de Musto, y que juzgue quien pueda hacerlo si la situación no es ya insoportable, insiste el comunicado. Y después añade que somos recién llegados a la primera división, sí, y somos el equipo de una provincia pequeña, pero faltaríamos a la defensa de nuestra afición si no alzáramos la voz para decir dos cosas claramente, y son las siguientes: que a la máxima categoría hemos llegado a pulmón, con el mismo mérito, cuando menos, de todos los que lo han conseguido, y aquí viene lo importante, y la segunda, escrita como pie de foto, que todo lo resume: ya está bien.
A ver, vamos por partes. Lo primero, y por ser justos, el Getafe fue mejor que el Huesca el otro día y tuvo más ocasiones, no muy claras, pero sacó muchísimos más corners, que no fueron 15-1. A ver, lo más justo, si gana el Getafe, no es una injusticia, salvo por la acción del penalti, y si hubiera sido un empate, pues tampoco podríamos haber dicho que vamos, perfectamente. Además, el Huesca se adelantó en el marcador, pero sí. Hoy no vamos a hablar de lo deportivo. Vamos a centrarnos en los errores arbitrales, sobre todo en el VAR. Yo este VAR, de verdad, no lo entiendo. Y te he visto en Sport Aragón, Carlos, esta mañana. Estás perdiendo la fe. Es que yo también la estoy perdiendo. Yo porque era... vamos a ver, la jugada es revisada. Otra cosa es que no se revise. Ese agarrón de Alan Barry, pues en directo lo ves, no lo ves, lo que siempre se ha visto en el fútbol. Pero es que ahora se revisa. Y se para el partido. Y el árbitro no dejó sacar, recuerdo, un saque de banda para esperar a ver qué le decían sobre ese agarrón. Ese agarrón lo vemos todos, y aun llevando la camiseta del Getafe, diríamos que es un agarrón de penalti. ¿Qué es lo que está viendo el del VAR? ¿Por qué no lo pita el del VAR? ¿Por qué no le dice al principal, al del terreno de juego, te has equivocado, es penalti? O si quieres, ve a revisarlo, porque a mí me lo parece, pero toma tú la decisión, ve a revisarlo. ¿Por qué no se lo dice? ¿Porque es interpretable? ¿Porque es gris? ¿Porque ya la ha juzgado? Entonces, ¿para qué vale el VAR? Y en este caso no es así, porque sí que la van a revisar, y sí la estuvieron revisando. Yo tengo una teoría que la dije ayer en la jornada de Aragón TV. Mientras esto esté confeccionado así, el videoarbitraje va a ayudar menos de lo que debería hacerlo, que ya sé que lo está haciendo en parte. Y el Huesca, por cierto, ahora digo, ¿qué me dicen a mí desde el club o cuál ha sido el objetivo de este comunicado? Mientras estén compañeros arbitrando a otros compañeros, no se van a pisar la manguera entre bomberos. Va a ser muy difícil, va a ser una cosa incluso flagrante, porque dirán, no, es que el penalti es flagrante. Bueno, pues hasta en eso no se corrigen.
Yo estoy
porque en el VAR tendría que haber otro tipo de colegiados, excolegiados, pero que no pertenezcan al mismo cuerpo, porque al final entre ellos se defiende.
Había una situación que es lo que tú dices, muy paradigmática. Yo estoy de acuerdo con la tesis del corporativismo. Yo creo que entre colegas pues se van a hacer el mínimo daño posible. De hecho, el otro día estaba en el VAR Estrada Fernández, el mismo árbitro, por cierto, que la lió en el Huesca Levante con aquel gol de Boateng, el
precedido de un fuera de juego.
Exactamente, es decir, que todo parece que o coincidencias o no coincidencias. En todo caso, yo creo que, como tú dices, no se van a pisar la manguera unos a otros. Y es más, yo creo que en la propia composición del VAR está la trampa, porque si se dice que el árbitro siempre tiene la última palabra, que lo interpretable, no sé qué, no sé cuántos, entonces el VAR deja de ser una herramienta útil en el momento en que el árbitro tiene la potestad de imponer su criterio contra la tecnología y contra los elementos.
Por ejemplo, Miguel, ¿por qué no va a revisar, por qué no va a haber el agarrón de Aran Barry a Musto?
Porque no está obligado. O sea, el VAR no puede imponer ni obligar al árbitro.
Que estaba en las Rozas, es que no me lo he querido ni aprender.
¿Pero cuántos son? ¿Cuántos están en el VAR? ¿3?
Pues no sé cuántos están en el VAR, ayer, por ejemplo, enfocaron el partido del Valladolid, claro, y no había nadie.
Exacto, para empezar.
¿Me queréis decir que si en el partido del Sevilla no hay VAR, acaba ganando el Huesca?
Yo tengo poca memoria, yo me refiero y me remito a lo de ayer. Y lo de ayer está clarísimo. Había alguien que era casi prácticamente el fundador del VAR en España, me voy a ahorrar el nombre, y decía que hay 3 ítems para pitar o no, para agarrarnos del VAR. Y era penalti, penaltazo o penaltito. y lo de ayer a Musto es penaltazo. A partir de ahí, ¿dónde están los tres o cuatro tíos del VAR?
Pero Carlos,
¿por qué no llaman al colegiado y le dicen, revísalo,
que es del partido del Sevilla?
Revísalo, que esto es fragante.
Nacho, el gol del Huesca, el 2-1 de Chimi, sube al marcador y lo da por válido. Otra cosa es que luego el VAR lo reafirma, pero el VAR no corrige al árbitro.
No, estoy de acuerdo.
Que no puede.
Estoy de acuerdo con lo del corporativismo que estáis hablando.
El VAR no puede decir al árbitro, ven guapo, que te has equivocado de punta a punta y ven aquí a ver este penalti que es clarísimo. Pero, no puede.
Claro.
Se lo pueden decir, pero el árbitro puede decir, no, perdona, yo he visto que no es penalti.
Pero eso es lo que pues pasa, entonces, al final, entre unos y otros, lo que están consiguiendo es que el arbitraje en general, tanto el del césped como el del VAR, sea prevaricación, porque ven una acción que es penalti y no les da la gana de señalarlo.
Eso es.
Es que es muy gordo y nos ponemos así porque estamos en COPE Huesca. Si estuviéramos en COPE...
Pero Pablo, son asistentes.
Cualquier otra, pues estarían hablando
del árbitro principal es el que manda. Si tú ahora mismo aquí me expulsas a mí de la tertulia, esté de acuerdo o no, yo me voy a ir. Y está asistiéndote Miguel.
Pero Nacho, no le están Nacho, le están viendo. Es que yo puedo creer que el árbitro en el césped no vea el agarrón de Arambarri, porque hay miles de agarrones, no sabe la intensidad, pero el del VAR sabe la intensidad, sabe que no le dejó rematar, que evitó que rematara Musto y evitó saber que hubiera luego pasado en esa acción, pero era un penalti clarísimo. Se lo dice por el pinganillo, hay agarrón, o no se lo dice, no lo sé, pero al final...
Dicho. Seguro, pues no, si lo pues, ha visto, se lo habrán dicho.
Pues es que me da igual quién sea el culpable, si es que no se trata de señalar al culpable. Yo lo que digo es que ahora mismo este formato de videoarbitraje no está bien.
El punto es ese, el punto es que fue creado con el espíritu de claridad, ¿no? De objetividad y de justicia. Y ayer ninguna de las tres anteriores, todo brilló por su ausencia. Entonces, a partir de ahí, el VAR, ¿por aquí está?
¿Qué me dice el club cuando
me puse
en contacto con el Huesca ayer a ver cuál era el fin final, no valga la redundancia del comunicado? Me vienen a decir que no están en contra del VAR en el Huesca, ni mucho menos, que creen en el VAR, pero que piden que se aplique de verdad, que cuando vean un error manifiesto, que se señale, que es lo que ha pasado en algunos partidos, sobre todo en el Alcoraz, pero fuera también.
El ojo de halcón, como en el tenis.
Claro. Pero que se aplique.
Es que no puede ser que una herramienta tecnológica que está llamada, cuando se mejore, que se mejorará, porque ya veréis que el año que viene cambian dinámicas y organización y reglamentos, una tecnología que es inapelable, que ve lo que hay desde varios puntos de vista, tiene que imponer su criterio. O sea, si en este caso la máquina se impone al hombre, pues se impone al hombre. Si
tiene que haber un juez independiente viendo la tele.
A mí lo que me deja la sensación
es... Muy divertido, porque allí lo del corporativismo, minutos después de acabar el partido en el diario Marca, en el digital de marca.com, un exárbitro, Andújar Oliver, diciendo que era penalti.
Y en COPE, en tiempo de juego, Paco González lo dijo.
Y nosotros en la transmisión...
Pedrito Martín y en la nuestra local.
En la transmisión en directo, sin ver ninguna repetición, dijimos, penalti, penalazo, clarísimo. A mí lo que me queda la sensación, y ya con esto termino, creo yo, por hoy, es que si el penalti si Musto no hubiera sido Musto, sino Piquet, a que el colegiado va a revisar la jugada en el monitor, ¿a que sí? Entonces, ¿qué sensación queda?
Más grave.
Y como es el Huesca, pues es igual, no voy, ya está.
El fútbol perfecto. El VAR ha venido a asistir a los árbitros y en el 90
pues no los está asistiendo.
Pues porque lo de ayer
porque
es flagrante.
No les da la gana.
Según que tenemos que acabar.
El hielo me resbala. La nieve me resbala. La lluvia me resbala. Cuando tienes un Subaru, el mal tiempo te resbala. Conduce un Subaru con todo el equipamiento y la tecnología más avanzada en seguridad desde 20.500 euros. Subaru, seguridad para el invierno.
Infórmate en Euromotor Alcoraz, en calle Albelda 6, Huesca.
El Hyundai Kona ha sido elegido mejor coche del año en España 2019. Además, su versión eléctrica, con una autonomía de hasta 449 kilómetros, es el primer SUV eléctrico en recibir este premio. Hyundai Kona. Tú lo inspiras, tú lo conduces. Hyundai.
Ven a verlo a Hyundai Automóviles Sánchez, calle Algascar 14, Huesca.
Tu
lencería en Huesca es Abril, esencia, moda y estilo y asesoramiento personalizado. Moda interior para mujer, hombre y para niños. También tenemos bisutería y complementos. Estamos en el pasaje Arcoiris 5 en Los Olivos. Además puedes comprar online en abrilesmoda.es con entrega en 24 horas. Los gastos de envío son gratuitos en Huesca y Península. Si tienes alguna duda, ponte en contacto con nosotros por chat y WhatsApp en el 627-41-46-14.
Nos vamos, Miguel. Mañana vuelta al trabajo, ¿verdad?
Mañana vuelta al trabajo, 11 de la mañana en el Monte Aragón y el miércoles a puerta cerrada.
La promo decía 2:30. No oigo tan mal, chicos. A ver si vais a tener que ir vosotros. Adiós.